Bueno, pues como le hemos estado anunciando, hoy es miércoles médico y ya estamos listos y preparados. Acaba de llegar ya el doctor Luis Casin y está con nosotros para hablar sobre el cuidado del corazón. Yo le tengo que hacer una pregunta porque mi corazón lo traigo roto en estos momentos y a ver si me puede ayudar. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está?
Buenas tardes. ¿Cómo está?
Bienvenido. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. El mes del corazón nacionalmente se está celebrando en este mes de febrero.
¿Sí, claro, es correcto. La Asociación Americana del Corazón ha declarado el mes de febrero para el mes de que quiere que todo el público esté pendiente de la salud de los corazones de ellos.
Y especialmente el corazón, ¿verdad? Obviamente nos tenemos que enfocar. Claro. Es difícil porque como que... El corazón es el órgano que solamente cuando estamos en problemas muy graves nos acordamos, ¿verdad? Claro. Siempre, oye, sabemos que lo tenemos y lo utilizamos para todo, pero cuando se trata de cuidarlo, como que nos quedamos, pues, ¿y cómo se cuida? Ni modo de sacarlo y ponerle una cajita de cristal, o ¿cómo hay que cuidarlo? A ver, ¿qué ideas nos puede dar usted?
Es más tener el pendiente de saber si... No está sufriendo de alta presión, de uh-huh. colesterol, de diabetes.
Okay.
Vivir una vida sedentaria que no hace nada de ejercicio uh-huh. O se pone uno sobrepeso por no tener mucha actividad. Uh-huh. O sea, sí. Que son varios factores que pueden afectar el corazón. Y como hay veces las personas no tienen síntomas hasta cuando ya... tenga puntos de tener un claro. ataque del corazón, uh-huh. entonces nadie se preocupa hasta que uno tiene el problema, entonces ya nos preocupamos.
Y ya es un problema grave generalmente.
Claro,
y fíjese que por esa razón le empecé yo a decir eso de que no hay manera de cuidarlo, ¿no? Hasta cierto punto, pero sí hay. Si el caso es de que muchos, especialmente en nuestra raza, yo pienso, nuestra gente hispana, pensamos, bueno, pues es que yo trabajo en el campo, yo trabajo en una buenería, trabajo haciendo trabajos pesados y todo el día estoy moviéndome, pero a veces... ¿Eso es suficiente como para mantener? Digo, obviamente ayuda, pero a veces...
Sí, ayuda a la actividad, pero estamos hablando de actividad en que, por ejemplo, ese tipo de actividad, uno hace un poco, se para, descansa, okay. O se sienta. Sí. Pero estamos hablando de tener una actividad de que lo mínimo que es recomendado, unos 30 minutos. Uh-huh. No tiene que ir al gimnasio, sino que puede uno hacer una caminada.
Claro, claro.
De 30 minutos, por lo menos 5 veces por semana. Si, uh-huh. si tiene el tiempo la persona, mejor si pueden hacer más.
Claro, claro. Sí, yo conozco varias personas que van y compran los trajes muy bonitos para usar en el gimnasio, pero nada más se los ponen, por ejemplo, para salir a caminar un rato, pero no necesariamente hacer ejercicio, sino que nomás a lucir los trajes.
Claro.
Se van de compras en el traje o se ponen a hacer otras actividades, pero en realidad no nos enfocamos en lo que debe de ser,
sí,
que es el cuidado.
Y muchas personas por el tipo de trabajo, las horas de trabajo, uh-huh. se les hace difícil, pero
claro.
la cosa es que uno tiene que programarse a hacer el ejercicio
okay.
en una hora en que en realidad siempre vamos a hacerlo sin ninguna excusa, porque las excusas
claro.
es muy fácil para que uno diga, pues hoy no puedo.
Exactamente, es fácil cambiar todo simplemente porque no traigo ganas
bueno.
y encuentras una manera de decir que no.
Bueno.
Doctor, si hablamos un poquito sobre la presión alta, o sea, quizás puede ser el factor más importante para mantener un corazón más sano, ¿no? Entonces,
sí.
pero a veces yo conozco personas, por ejemplo, que tienen un cuerpo muy delgado, que hacen ejercicio, pero sin embargo tienen presión alta. Entonces, ¿cómo sucede eso de la presión alta? ¿O cómo podemos cuidarnos?
Bueno, la presión alta no necesariamente quiere decir de que si uno está delgadito, uh-huh. Que no va a tener eso. Porque
claro.
usualmente con el desgaste del cuerpo de los años,
uh-huh.
la alta presión primaria... le puede suceder a cualquier
Exacto.
persona.
Uh-huh.
Usualmente nosotros añadimos riesgo si estamos sobre de peso, sin hacer ejercicio, si fumamos,
okay.
diabéticos,
uh-huh.
Consumir mucho alcohol,
okay.
o sea que son factores que contribuyen.
Muy bien.
Pero sí, cuando la persona le añade a todo eso Y si hay en la familia, hay veces corre la historia de depresión.
Es hereditario, sí.
Hereditario. Es como la diabetes, especialmente en los hispanos. La diabetes es un problema muy serio porque la manera en que comemos, la cantidad que comemos, a veces poco a poco el empieza a desatarse la diabetes también. Claro.
Ahora, doctor, sí, yo escucho mucho esa parte, ¿no? Casi la mayoría de gente que yo conozco estamos diabéticos, pero hablan mucho sobre la forma en que comemos. Y de repente escucho a uno decir, pues no, que los frijoles son buenos, que la tortilla, pero que sea de maíz, o te dan diferentes, ideas, ¿no? Que las hacen sentir como que eso te puede ayudar, pero en realidad sí ayuda, o qué podemos cambiar de nuestra forma de comer para poder mejorar.
Muchas veces es la cantidad.
Ok, perfecto.
Y las porciones. Uh-huh. O sea que es en ocasiones en las visitas de pacientes, cuando les digo cuántas tortillas se comen.
Ok.
Dicen, hasta 6. Uh-huh. Eso, al día. Dicen, no, hasta
en cada sentada.
En cada sentada. Entonces, eso es mucho. Es la cantidad y la frecuencia en que comemos.
Ok.
Ese es el problema. Mucha gente se siente como que, bueno, entonces, ¿qué voy a comer? Me dice.
Exacto.
Me dice que no puedo comer pan, no puedo comer esto. Uh-huh. El arroz, la papa, lo que sea.
Uy, uy, uy.
Y entonces ya se sienten un poco desanimados, pero en realidad no es que no pueda comer uno esas comidas. Lo tiene que hacer en moderación y la cantidad sin excesivamente que nos servimos en el plato.
¿Podría ser, por ejemplo, que supongamos que yo si me siento a comer y me como 6-7 tortillas de maíz con unos frijolitos, podría ayudar de una forma que dijera, bueno, me voy a comer eso, pero las otras dos comidas del día a lo mejor voy a comer más ensalada o algo que como contrapeso? ¿Podría suceder algo así o...?
Sí puede, pero las tortillas... aunque sean de maíz, siempre 6 serían en exceso.
Okay.
Muchas personas me dan el ojo cuando le digo, bueno, cómase 2. ¿Y qué pasa con el resto de los frijoles? ¿Cómo me los acabo?
Con la cuchara, amigo. No, y sí, y desgraciadamente, bueno, por ejemplo, yo en mi caso no estoy acostumbrado a utilizar cuchara para mis comidas, o sea, aunque sean frijoles o la única comida que como la como es la sopa, ¿no? Yeah. Pero por ejemplo, frijoles es sopeando sí. con la tortilla y pues claro. La tortilla se va fácil, se acaba rápido porque no están tan grandes. Entonces, ¿cómo le hago?
Bueno, ver maneras, a veces tal vez rodajas de aguacate para que tenga algo así, sustituir algo.
Claro.
Que más saludable para poder hacer.
Claro.
Porque el pan tampoco, porque también en exceso.
Uh-huh, exactamente.
Pero yo sé que para comer frijoles, pues la tortilla.
Imagínense. Sí, no, unos frijolitos y luego recién cociditos y luego con chilito, con chilito jalapeño y luego poquito tomatito y un pedacito de aguacate y un pedacito de cebolla y las con 6 tortillas apenitas voy a acabar. Eso es lo malo.
Ese es el problema de la cantidad.
La cantidad de comida que comemos. Bueno, pues sí.
Hay que variar las comidas, digamos, verduras, pescado. Porque sí, muchas gentes acostumbran carne de res hasta 2 tiempos por día y casi todos los días.
Claro, claro.
Pero tiene uno que tratar de variar y bajar el tipo de comidas que afectan el colesterol.
Okay.
O que también contribuyen por la manera de preparación, que con mucha sal. Y todos esos factores así contribuyen con la alta presión.
¿El pollo es una de las comidas que va más cerca a la carne de res o va más cerca al pescado para poder comerlo? ¿O está en medio nomás?
En mi opinión, más cerca al pescado.
Okay.
El problema con el pollo sería cómo lo prepara.
Okay.
Por eso siempre recomiendo, digamos, si lo puede hacer a la parrilla. Y mucha gente dice, pues lo que más me gusta es el pellejo.
El pellejo, sí.
Pero digo, bueno, mejor quitárselo. Y si un pedacito no hace daño, pero mucho pellejo.
No, sí, hay que buscarle, ¿verdad? Sí, simplemente yo creo que eso es lo importante, ¿no? De que tengamos una idea... no sé, hacer un plan, yo digo, hacer un plan, ¿no? De cómo comemos y decir, bueno, pues aquí puedo quitarle a poquito acá y de acá le puedo poner acá. Y sí se puede hacer porque podemos balancear varias cosas, ¿no? De repente, pues que unos camaroncitos para la cena, el día de mañana, pues un pollito, como usted dice, sin pellejo y nada más hacia la parrilla para que no tenga que ponerle otras cosas, ¿no? Que son las que te hacen daño a veces. A veces el marinar un pollo, por ejemplo, y que le pones que mantequilla y que lleva mostaza y que lleva mayonesa y cosas así, que sí sabe muy sabroso, pero todos esos ingredientes van a causar más problemas en tu organismo.
Son más calorías y tienen grasas que en realidad el cuerpo son más dañinas para el cuerpo.
Uh-huh. Claro.
Y por eso a veces es importante también que, así como médicos, que mandemos a los pacientes a consultas con nutrólogas para que claro. ayuden y que con enseñanza y varias opciones y sustitutos que... Porque si uno no le da ideas al paciente, entonces se quedan rascándose la cabeza.
Sí, porque
¿qué van a comer entonces?
Y luego es difícil también porque, digamos, la mayoría de nosotros estamos acostumbrados ya, digamos, a los frijoles, a todas esas comidas que nos daban nuestros padres desde niños. Entonces vamos creciendo con esa idea de que, a veces están buenas, aparte de que están buenas, pero no nos damos cuenta del daño que nos están causando. Entonces, ¿por qué? Porque nuestros padres nunca nos darían algo que nos haga daño.
Claro, uno se acostumbra de niño claro. y ya cuando está de adulto, entonces... como se dice de la preparación, es como, por ejemplo, los frijoles de la olla.
Sí.
Y no frijoles fritos con grasa, que son más dañinos.
Sí, claro, definitivamente. Sí, pero saben más sabrosos que manteca.
Es que un poquito de manteca.
Estamos hablando de la comida y Lolo se me viene a la mente cómo preparar algo, ¿no? Y imagínense nada más unos frijolitos refritos así con poquito chilito y otra vez un quesito así gratinado que... Muy sabroso, pero bueno.
Pero así como dice
pero
usted,
con medida.
Si le añade todo eso y el queso, hay otra.
una libra de queso y listo. Estamos con dos tacos ahí. Unos 5 tacos. Bueno, le puedo cortar un taco, ¿no? En lugar de las 6, que sean 5, que sean 4. Sí. O sea,
así
simplemente
poco a poco se va acostumbrando.
Hay que buscar la manera de mejorar nuestras vidas. Definitivamente que sí. Bueno, ¿sabe qué? Déjeme poner un comercial que tengo por aquí y luego seguimos platicando. ¿Qué le parece? Hablamos sobre cómo cuidar nuestro corazón y cómo cuidar nosotros mismos con tantas enfermedades que hay ahorita, tenemos que tener ese cuidado. Vamos a regresar con el doctor Luis Cassin en este momento. Continuamos en esta tarde de miércoles médico. Hoy es miércoles y está con nosotros el doctor Luis Cassin y estamos hablando del cuidado al corazón. Estamos mencionando, bueno, la vida diaria que tenemos nosotros como hispanos, especialmente porque nos enfocamos en nuestra raza, porque a veces como que tendemos a no cuidarnos. Simplemente creemos que pues óyeme, si yo nunca he ido a un médico tengo 40 años y nunca he ido a un médico y de repente te da un ataque al corazón o te dice, sabes que ya tienes el colesterol alto, la presión alta y ahora tienes que cambiar tu dieta. Vamos a hablar un poquito sobre qué es lo que causa esos problemas, digamos, del colesterol o de la alta presión y obviamente al final, pues, problemas con el corazón.
Bueno, con alta presión, como digo, hay veces es con el tiempo que el cuerpo se desgasta un poco y empieza la persona a sufrir de alta presión. Uh-huh. El problema de que hay veces las personas no tienen ningún síntoma. Por eso le dicen que es el asesino silencioso.
Silencioso, exactamente.
Porque no es como que uno sienta algo. De vez en cuando, si la persona dice, bueno, a veces sufro de dolor de cabeza, corto de respiración, o siento presión en el pecho, esas ya serían advertencias para que el paciente acuda a una cita. Bueno, pasamos dos, tres años de que el acceso para los médicos de los pacientes para los médicos estaba problemático por la pandemia.
Okay.
Pero ya se está, ya ahora ya se está mejorando todo.
Muy bien.
Y entonces citas son importantes para revisarse. La sal, como estaba diciendo, el alcohol contribuyen, el sobrepeso contribuye, estrés, pues todos vivimos con eso.
Claro.
Pero hay, hay maneras de ver cómo moderar eso, tener amistades o familiares que uno puede consejos o con... En las clínicas también tenemos consejeros.
Okay.
para ayudar con ese, uh-huh, con ese punto directamente.
Claro, claro.
Pero sí, es cosa de cuidarse uno, empezar a ponerle atención, porque hay veces las oportunidades no son muchas, uh-huh, y queda el paciente en una sala de emergencia,
claro,
con un ataque de corazón y el corazón está dañado permanentemente. Uh-huh. La meta siempre debe de ser de la prevención.
Así es.
Y esa es la cosa que tenemos que enseñar al público, porque en realidad todos estamos ocupados y no nos preocupamos.
Así es.
Y entonces, hasta que no tenemos el problema, es que nos llama atención y dice, claro, no, pues ahora me voy a revisar. Y al tener diagnósticos y medicinas, cosa de que hay que continuar sus visitas con cierta frecuencia para estar seguro que todo está marchando bien. Lo que se le ha dado al paciente, uh-huh, le ha ayudado, lo está tolerando, porque también a veces hay que hacer cambios de medicina porque ciertas medicinas, ciertas personas no las
toleran. No les caen bien, exactamente.
Y para que tener una forma de confiar entre el paciente y el médico, porque eso es lo que ayuda en de que van a continuar con sus visitas y con sus tratamientos.
Claro. Yo creo que una de las cosas más importantes que les podemos decir a nuestra gente que está escuchando, especialmente esos jóvenes de 20-añeros, 30-añeros, que es importante que tengamos la idea de hacernos hacer una visita rutinaria con el doctor, mínimo una vez al año, ¿verdad? Que nos den un buen chequeo de todo y aunque no sintamos ningún síntoma, que no tengamos ningún dolor, que no tengamos nada, pero el hecho de estar yendo mínimo una vez al año para estarnos cuidando y así se están revisando también todos los cambios que puede haber en el cuerpo, ¿no? Entonces, eso es mucho más fácil combatir una enfermedad que te llegue cuando apenas está iniciando.
Claro. En cualquier enfermedad, el diagnóstico temprano, uh-huh, le ayuda más al paciente.
Okay.
Y las cosas que van a ser efectivas para el tratamiento. Porque ya cuando llega la persona y ha tenido años de que no se han cuidado y se les descubren todas esas condiciones, ya tienen años que las condiciones han afectado al cuerpo.
Claro.
A veces sin poder reversar eso. La diabetes es una condición clásica de que, ajá, cuando la persona ya llega, ya han tenido como 7 a 10 años el averaje de que han tenido problemas con su azúcar.
Claro.
El daño para los ojos, el daño para el corazón, para los riñones, vascular de las piernas. Por eso la gente a veces terminan con amputaciones. Es por eso, porque y como dice usted, la juventud nunca siente nada.
Claro.
No se preocupan de eso. Pero sí, es una buena recomendación de que si no tienen acceso y no pueden, digamos, financieramente acudir a visitas una vez al año o una vez cada 2 años, y mientras tanto se le estén dando los reportes bien y recomendaciones,
claro,
para poder continuar con una vida sana.
Claro, sí, todo eso depende del cuidado que tenemos que darnos nosotros, o sea, cada uno a nuestro cuerpo, pero sí, una buena visita al doctor mínimo una vez al año, cada dos años, es muy conveniente, porque así se va a dar cuenta uno de los cambios que hay en el cuerpo, ¿no? Porque obviamente una visita anual, te van a revisar todo, que el laboratorio, que te van a sacar sangre, que los rayos, bueno, todo va incluido. El caso es de que así te das cuenta de cómo tu cuerpo va cambiando, porque sí cambia, obviamente, con la edad, todo va cambiando, ¿no? Definitivamente que sí.
Por lo menos sigamos a comparación, un carro hay reemplace.
Claro.
Nosotros todavía no estamos a esa situación.
Bueno, sí hay, pero todo. Sí hay, pero no, hay cualquiera, no cualquiera lo puede hacer.
Unas cosas, sí.
Que sale muy caro todo por ahí. Doctor, el tiempo lo está acabando. ¿Alguna otra cosa que quiera agregar por ahí que no hayamos hablado o discutido por ahí? ¿Algún consejo más o...? Ahora, ustedes ahí en la clínica Olé, por ejemplo, como usted tiene un paciente, supongamos, que necesita hacer un cambio en su comida y todo eso, me mencionó que tienen nutrólogos ahí mismo que pueden hablar con ellos y darles una idea, algún tipo de dieta o algo por el estilo.
Sí.
Dentro de la clínica.
Sí, existe ese servicio.
Muy bien.
Hay enfermeras también de que entre las visitas de los con el médico, ellas pueden también revisar que todo esté funcionando bien.
Perfecto.
Que cuando se están revisando el azúcar o se están revisando la presión en casa, traer la máquina de ellos. Mm. Esa es otra cosa que no... últimamente yo creo que hay más dirección para que el paciente tenga su maquinita en casa.
Claro.
Enseñarles cómo revisarse. Usarla. Porque para estar seguro que cualquier cambio que hemos hecho le está haciendo mucho beneficio.
Le puede ayudar. Ya. Muy bien, doctor. Pues muchas gracias, José. ¿Tiene alguna otra cosa que agregar? Ya cubrimos un poquito más la idea siempre de que tenemos que cuidarnos. Yo creo que eso es lo básico de todo, ¿verdad? Claro. No esperar hasta que te da ese dolor fuerte en el estómago o en otras partes, ¿verdad? Que tienes que terminar hospitalizado y ahí te encuentran que tienes 5 enfermedades que ni cuenta te dabas que tenías, ¿no? Entonces, lo mejor es estarnos cuidando, estarnos revisando una vez al año, cada dos años, dependiendo de tu edad, pero lo más importante es que lo hagamos. Y yo estoy especialmente también, hay muchas personas de la tercera edad, muchos señores, y especialmente los hombres, ¿no? Que somos bien machos, que no queremos hacer nada. O sea, no es que yo no me siento mal, no, que los dientes, no, a mí no, yo nunca he tenido problemas. O sea, simplemente son chequeos, ¿no? Para estar seguros.
Sí, claro, usted hace un buen punto, que el hombre a veces se descuida más que una mujer.
Exactamente. Pues qué bien, doctor. Pues muchísimas gracias por haber hecho el viaje. Vino desde Santa Elena, venía por ahí.
No, vine aquí de
aquí mismo, lo más se vino por este lado. Ok, pues muchas gracias, mucho gusto conocerlo.
Gracias
y ahí estamos en contacto, a ver qué día lo tenemos de regreso por aquí.
Muy bien.